COPE Valencia.
Estar informado.
Hoy estoy justo enfrente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia porque me he venido a conocer de primera mano los resultados de su último informe. Un informe en el que han hecho una radiografía de la resiliencia empresarial valenciana, del impacto y también de las oportunidades que tienen ahora las empresas después de haber vivido la dana. Federico Torres es presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia.
El 6,6 de las empresas estarían preparadas para un problema climático y 9 de cada 10 no están preparadas, no tienen un sistema tecnológico, tienen herramientas informáticas, pero no tienen un proceso de digitalización que comprenda a toda la empresa.
En el estudio han analizado planes y estrategias de contingencias de 286 entidades valencianas entre administraciones y grandes, medianas y pequeñas empresas.
El reto que hay es un reto muy interesante y muy potente. Dar cobertura a las empresas para que del tejido valenciano y de la provincia de Valencia, para que estén mejor preparadas y ganen en reputación, ganen en continuidad de trabajo y ganen sobre todo en eficiencia.
Un estudio que puede ser muy laborioso, pero que ya sienta unas bases para estar preparados ante cualquier situación adversa.
Herrera en COPE.
Valencia.
Estar informado.
Hablamos ahora con Sergio Gordillo, que es socio director de Improven. Sergio, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí esta mañana.
Vosotros habéis preparado una radiografía de la resiliencia empresarial valenciana, en este caso, después de la dana. Cuéntame un poco cómo ha sido ese proyecto.
Sí, digamos, esto viene por parte del colegio en cuanto a haber creado un proyecto que ha querido de alguna forma contar con, en este caso, con nosotros. Y en ese proyecto se buscaba no solamente un marco de afectación de temas climáticos, como fue el tema de la dana, sino también la perspectiva de cómo la innovación y la tecnología nos puede permitir incorporarse para que este tipo de situaciones sean más gestionables, ¿no?
De los resultados que habéis expuesto hoy, uno que a mí me ha llamado la atención es que al 58% de las empresas a las que habéis encuestado, la dana les cogió desprevenidos. ¿Qué más resultados habéis obtenido?
Esos 58 desprevenidos e incluso prácticamente habló de un 20% que no habla de que tenían cierta preparación, pero incluso ha manifestado que fuera absolutamente de lo que era este nivel de impacto. Con lo cual, sí, habían hecho cosas, pero para un marco de riesgos mucho más pequeñito. Con lo cual, prácticamente pues el 80% era un elemento que estaba fuera de su marco de pensamiento, ¿no? Y el otro elemento, cuando planteamos a nivel también de, oye, ¿cómo el tamaño ha afectado? Ostras, pues incluso las más grandes, que teóricamente tienen un modelo de gestión aparentemente potencialmente mejor, ¿vale? Menos ligado a la pura supervivencia del pequeño, pues incluso tampoco lo tenían muy integrado en su modelo de gestión, ¿no? Entonces, ese para mí ha sido el gran descubrimiento. Y luego, cuando planteas la dinámica que reafirma otros temas, no solamente a nivel de temas climáticos, sino cuando combinas innovación y tecnología para que las compañías, en este caso valencianas, se puedan preparar para este entorno tan cambiante, pues la dificultad de eso abordarlo por los cambios culturales, por la falta de un marco metodológico, por un sistema, sino va más a golpe de efecto, ¿no? A golpe de tendencia o de urgencia, que sí hay capacidad de abordarlo, pero seguramente con más dolor del que potencialmente fuera necesario si el sistema estuviera un poco más estructurado, ¿no?
Una catástrofe como en este caso es la dana tiene consecuencias claras en las empresas que la sufren, pero también comentabais que también afecta a las industrias pues del ecosistema. ¿Qué creéis que se puede aprender después de esta vivencia?
Yo creo que además un elemento que incorporo en el marco de gestión o de conferencias o de charlas que estoy dando es que creo que hay que trabajar en tres mapas de actuación, ¿no? O en tres marcos. Hay que hacer las cosas del día a día lo mejor posible, porque ese marco de la eficiencia, ¿no? De hacer bien las cosas, tiene que permitir que el coste de los, o sea, que el uso de los recursos genere el mayor impacto, el mayor resultado, cuantitativo, cualitativo, económico, social, de aprendizaje, y eso que se genera de riqueza es lo que nos debe permitir para invertirlo en evolucionar, en transformarnos, en incorporar nuevas formas de trabajar, nuevas herramientas, con un marco metodológico, pero también hay un marco de que lo que hasta ahora ocurría ocasionalmente ya no es tan ocasional, los cisnes negros no son tan ocasionales y tienen que formar parte del ecosistema de gestión. Entonces, a la hora de diseñar sistemas, no solo podemos buscar una perspectiva de que sean eficientes, ni siquiera un marco de cómo eso lo evolucionamos o adaptamos, sino ante elementos no previstos que pasan, cómo el propio diseño del sistema permite un cierto marco de redundancia. La redundancia significa generar sistemas dobles, generar elementos que a lo mejor el elemento de despejo o de refuerzo no tiene por qué responder exactamente igual que el primario, pero por lo menos te permite que la actividad básica está atendida, ¿no? Entonces, eso para mí es el gran elemento, que seguramente en temas de energía, con grupos de electrógenos en un hospital, o por ejemplo, digamos que si pues se incorporan, o el tema cibernético, ciberataques, la gente ya tiene copias de seguridad, ¿vale? Bueno, pues como este marco de qué potenciales cosas pueden pasar que me permitan, que defina que mi modelo tenga redundancia. Otro ejemplo, si yo tengo una cadena de suministro proveniente de Asia y hay interrupciones de alguna forma, como no tengo un proveedor alternativo homologado, yo tardo mucho tiempo en homologar una alternativa, con lo cual yo voy a romper mi cadena de suministro. Entonces, lo eficiente que sería tener un único proveedor o única ruta no es suficiente y tener que gestionar modelos redundantes para just in case, ¿no?
Y ahora, como conclusión y para responder a la pregunta que vosotros mismos planteáis después de haber realizado el estudio, ¿está listo el tejido empresarial valenciano para afrontar nuevas crisis provocadas por emergencias?
Yo diría que a corto plazo está un poquito mejor de lo que estaba, porque está muy encima de la mesa y todo el mundo de alguna forma ha aprendido elementos, seguramente somos más previsores ante situaciones, ¿no? Pero a medio y largo plazo para mí es la preocupación, ¿no? Cómo esto no se convierte en un punto, digamos, de moda o de situación y van apareciendo nuevas problemáticas de crisis o de situaciones, que esto se diluye y, por tanto, acaba de alguna forma dejando estar en el escaparate. Entonces, creo que tenemos todos, desde los medios de comunicación hasta el marco público, a las compañías, ver cómo esto lo incorporamos y una perspectiva de medio y largo plazo. Esto no es un corto plazo. Se da un medio y largo plazo porque el siglo XXI vemos que está siendo muy cambiante y o planteamos visiones largoplacistas con decisiones estructurales y culturales largoplacistas o hará que se repita. Y creo que el mundo de alguna forma tampoco da tantas segundas oportunidades y quien lo haga mejor genera más confianza y por tanto perderemos oportunidades. Y si lo hacemos mejor que nosotros que otros, ganaremos confianza y por tanto podremos correr más en esta competitividad social empresarial que todos vivimos, ¿no?
Pues Sergio Gordillo, muchísimas gracias.
A vosotros por estar esta mañana y por divulgar, que creo que todos sumamos. Gracias.
Y ahora no te vayas porque aquí la radio continúa. Sigue toda la información en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.